En este espacio dedicado a educación permanente tenemos con nosotros a los profesores que forman parte de este equipo docente, prácticamente a todos ellos. Y además tenemos una buena nueva porque les vamos a hablar de un texto que se acaba de publicar. Es el texto base para los estudiantes de educación permanente, pero yo creo que es un texto que nos va a servir para el ciudadano, además de para el educador, porque se trata de estrategias de formación en el siglo XXI. Saludamos al profesor Emilio López Barajas Zayas, que es catedrático de Fundamentos de Metodología Científica, el coordinador de este texto, a la profesora María Teresa Martín González, que lleva muchos años trabajando en esta universidad, una pionera también en la educación permanente en la UNED y en el contexto no solamente español, sino también iberoamericano, y a la profesora Carmen Ortega Navas, que también forma parte del equipo docente de esta materia. Buenos días y muchas gracias por estar aquí. Pues yo creo que lo más importante en este momento es preguntarle al profesor Emilio López Barajas que nos hable un poco de la demanda a la que responde este nuevo texto, profesor López Barajas.
Pues efectivamente, como tú decías, el tema, aunque es específico y pretendemos ayudar a nuestros alumnos de educación social en esta materia, la cuestión que trata y su contenido es de interés muy general, porque la educación permanente, como supongo es conocido de todo, y si no, yo lo subrayo aquí, emerge en las sociedades que llamamos avanzadas como respuesta a una necesidad que surge desde las sociedades que se llaman de la información o del conocimiento. Y en ese sentido es de interés muy general, porque todos vivimos en ese contexto. Y responde la educación permanente a esa transformación social, a esa necesidad que surge en la sociedad de la información o del conocimiento, como queramos llamar, para dar respuesta a esos problemas que se suscitan y que de alguna manera tienen como dos factores o variables o causas fundamentales, que son la liberación de las acciones del mercado. Eso tiene un impacto muy grande en la forma de organización moderna. Y el segundo factor o causa es el desarrollo sistemático, que como todos sabemos, de la tecnología de la información y la comunicación, y la necesidad de incorporarse a ellas. Yo diría que ahí anida, en esas dos causas, fundamentalmente, sin hacer ningún juicio de valor acerca de la organización del mercado y de las limitaciones que tiene, que más adelante me voy a referir a ellas, pero sí subrayar que esos dos factores son los que han dinamizado una transformación importante de la forma de producción y de trabajo a las que la educación permanente intenta dar respuesta.
Profesor López Barajas, la segunda cuestión y al hilo precisamente de que estamos en el contexto de una diplomatura de educación social, ¿qué tienen que saber los educadores sociales para responder a estos retos, profesor?
Sí, pues en relación con lo que decíamos hace un momento, esa transformación de la forma de producción y de trabajo se concreta en que aparecen nuevos modelos productivos. La naturaleza, además, de esos procesos de producción y de servicios cambia, como ahora después también me referiré, y cambia también, por tanto, el sentido del aprendizaje, que en este contexto exige, dado que esos cambios son de forma continua, a la educación y al aprendizaje exige también que sea a lo largo de la vida. Y por último también, este hecho de esa transformación y de esos cambios y de ese cambio del sentido de aprendizaje tiene unas consecuencias sociales muy importantes a las que también me gustaría referirme de forma breve. En cuanto a los nuevos modelos productivos, ¿qué tienen que saber los pedagogos? Pues no tienen más remedio que conocer la naturaleza de esos nuevos modelos productivos, porque en esos nuevos modelos productivos, en esas nuevas formas de trabajo, anidan toda una serie de necesidades, algunas de las cuales tienen una naturaleza pedagógica, y de ahí que los educadores sociales tengan que estar al tanto, identificar, describir, hacer una modo de mapping de cuáles son esas necesidades de naturaleza pedagógica para dar respuesta a ello. Eso, la naturaleza de esos procesos mismos, de forma estricta, hace que el desarrollo de las nuevas carreras profesionales y los nuevos itinerarios laborales estén tintados de una cierta incertidumbre, precisamente por el mismo desarrollo sistemático y constante al que me refería hace un momento. De tal manera que los educadores también encuentran dificultad para preparar para esos itinerarios profesionales. Pero si somos conscientes de esa incertidumbre, lo que el educador social tendrá que hacer a través de la educación permanente es preparar precisamente para ese cambio continuo y para esa incertidumbre.
Profesor, hay una cuestión, y se lo voy a preguntar porque decíamos en la presentación que el profesor López Barajas es catedrático de Fundamentos de Metodología Científica, pero además es un humanista. Así que me gustaría que nos explicase, profesor, ¿por qué razón los valores humanos parece que están ausentes de todas estas políticas y de todos estos movimientos de la llamada sociedad de la información y del conocimiento? Después hablaremos de políticas, pero aparentemente parece que cada vez se valoran menos esos valores humanos. ¿Por qué?
Sí, me refería hace un momento y anoté que estos cambios de los modelos productivos, de la naturaleza de esos procesos y del sentido de aprendizaje tenían una serie de consecuencias sociales muy importantes. Una de ellas que identificamos la mayoría y que existen numerosos movimientos sociales que producen una serie de noticias casi a diario, es la exclusión social. La exclusión social. Y la exclusión social se da, como dice el libro blanco de la Comisión Europea sobre crecimiento, competitividad y empleo, que tiene un subtítulo que hace referencia a desafíos y caminos para adentrarse en el siglo XXI, pues pone el acento y la atención en la necesidad de que el aprendizaje sea continuo, que sea permanente, como el objeto de nuestra materia, para evitar que numerosos grupos de ciudadanos queden excluidos socialmente porque pierdan competencia, porque pierdan capacidad para incorporarse a esos nuevos cambios que se están produciendo y que afectan a cada puesto de trabajo de forma concreta. Esta es una de las consecuencias importantes. Nosotros, desde la perspectiva de la educación permanente, consideramos que no solo hay que dar respuesta a la capacitación, al desarrollo de las competencias que sean necesarias en cada momento a los grupos sociales para que no queden marginados, para que no queden excluidos socialmente del mundo del trabajo y, por tanto, del mundo social, aunque podríamos hablar de distintas formas de exclusión social, pero me estoy refiriendo ahora a los modos de trabajo. Nosotros, desde la perspectiva educativa, tenemos necesidad de dar respuesta, repito, no solo a la capacitación de estas personas desde la perspectiva de las competencias, que también de forma muy primaria y necesaria, pero también hemos de advertir que el desarrollo no puede ser solo desde la perspectiva de la eficiencia práctica, porque podemos incorporar a nuestros ciudadanos al mundo de las nuevas formas de producción, pero ser la sociedad que ha venido a llamarse a veces de la sociedad del malestar a la sociedad del bienestar, ¿verdad? Y eso es porque quedan excluidos una serie de valores muy importantes. A mí me parece que los paradigmas que informan los nuevos desarrollos tecnológicos siguen siendo los paradigmas modernos del positivismo o del positivismo lógico y, por otra parte, los modelos dialécticos propios del idealismo y del racionalismo moderno. Y eso significa una reducción de los valores a lo puramente cultural, a lo puramente político. Y yo creo que es necesario abrirnos a valores de naturaleza más trascendente, en el sentido incluso ontológico, no solo religioso, que también, pero me refiero fundamentalmente a los valores permanentes de naturaleza ontológica, de entender que sea la libertad o que sea la justicia o que sea la solidaridad en un sentido universal, no solo local y concreto. Y en ese sentido, nosotros aportamos una reflexión crítica positiva, no de naturaleza dialéctica, en nuestro trabajo, haciendo notar que es necesario incorporar esos valores a los que tú haces referencia tan acertadamente.
Pues yo creo que vamos a ponernos un poco pragmáticos y después de este contexto que nos ha perfilado el profesor López Barajas, me gustaría un apunte sobre las políticas y los contextos de la educación permanente. Otro de los grandes capítulos de este texto, Estrategias de Formación en el Siglo XXI. Profesora Ortega Navas, ¿nos podría esbozar cuáles son esas políticas y los contextos?
Buenos días. Os voy a acercar en primer lugar a las políticas de educación permanente. Es importante, la estructura que ha seguido el libro lo plantea, hemos querido resaltar tres ámbitos en concreto, desde la Unión Europea, la perspectiva mundial en educación permanente y la educación permanente en el sistema educativo español. En relación a la Unión Europea, señalar que la Unión Europea asume hoy como uno de sus máximos retos el incremento de programas y actividades formativos en el marco de la educación permanente. El aprendizaje a lo largo de la vida es una exigencia actualmente, no solo para las personas, sino también para la sociedad, hoy reconocida, como ya se ha comentado anteriormente, la sociedad del conocimiento. Por ello, en la política educativa europea se marca un amplio objetivo estratégico, fomentar la educación permanente para todos. ¿Qué pasa en el contexto mundial? ¿Cuál es la perspectiva de la educación permanente? Desde las instituciones internacionales, fundamentalmente a partir de mediados del siglo pasado, con la UNESCO, se ha considerado pertinente dar un impulso a la educación, no centrada exclusivamente en las primeras etapas de la vida, aunque estas son muy importantes, pero es cierto que el incremento de los conocimientos, las transformaciones tecnológicas, determinan la necesidad del aprendizaje más allá del espacio escolar. Todo ello, unido al derecho de la educación para todas las personas, hoy lo que se pretende es extender este derecho a lo largo de toda la vida, considerando que las personas deben de tener oportunidades de formación en diferentes momentos y contextos de su trayectoria vital. Y por último, la política en el sistema educativo español, partiendo de este mismo derecho de todas las personas a la educación, como queda recogido en el artículo 27 de nuestra Constitución, nos acercamos a este derecho fundamental en los diferentes niveles educativos a través de una serie de leyes, en concreto se alude a la LODE, a la LOSE del 90 y a la LOCE del 2002. En relación a otro de los temas que ocupa esta segunda parte del libro, que hace referencia a los contextos de la educación permanente, los hemos enfocado en cuatro grandes ámbitos. Uno de ellos, la educación de las personas adultas y de los adultos mayores. Con el devenir de los tiempos hemos visto que nuestra humanidad ha sido testigo de un aumento en la esperanza de vida. De hecho, las personas adultas y los adultos mayores constituyen ya una parte importante de la población. Los diferentes organismos nacionales e internacionales han tomado conciencia de la necesidad de que la educación se extiende más allá, otra vez, de las etapas iniciales de la vida. También en este capítulo del libro se abordan cuáles son algunas de las características de las personas adultas, cómo se enfrentan al aprendizaje y cuál debe ser el perfil del educador en el contexto de la educación de adultos. Otro capítulo hace referencia a la educación permanente en contextos no formales. Desde hace varias décadas se viene planteando que la educación no se agota en el desarrollo, insistimos una vez más, de los sistemas escolares. De hecho, la educación permanente es un medio de perfeccionamiento también en el ámbito educativo no formal. Los ámbitos de actuación de la educación permanente que se recogen en este capítulo son la educación y la alfabetización de adultos, la educación para la ciudadanía y la educación cívica, la educación del ocio y del tiempo libre, el trabajo y la educación ambiental. Otro capítulo aparte se intensifica más y se profundiza más en la educación del ocio como una parte esencial de la educación permanente. La educación del ocio es un reto para todos en el siglo XXI. Abre muchas posibilidades a todas las edades. Su objetivo es el perfeccionamiento, mejora y satisfacción vital de las personas. La no existencia de programas y currículos en esta materia no es un obstáculo para que la educación para el ocio tenga un enorme potencial para llevar a cabo la educación para toda la vida. En la educación para el ocio nos encontramos con una poderosa fuente en la que desarrollar nuestra identidad personal y comunitaria. Por último, los medios de comunicación. La influencia de los medios de comunicación a nadie se escapa que ha sido decisiva en muchas actividades. De hecho, la educación no puede quedarse al margen de esta influencia. En este capítulo se analizan y se presentan algunos de los principales medios de comunicación social y cuáles son sus funciones formativas. Además, se hace una aproximación a cuáles son los convenientes e inconvenientes asociados a la utilización en la educación de las nuevas tecnologías como recurso educativo. os animo a que leáis en profundidad estos temas, y esto simplemente ha venido a ser unas pinceladas, un acercamiento para el mismo.
Pero un acercamiento, yo creo que muy interesante, porque de alguna manera es un análisis del contexto real que nos toca vivir, y no solamente en España, sino en nuestro contexto europeo también, y como nos apuntaba la profesora Carmen Ortega Navas, ya en el contexto mundial. Tenemos otro gran apartado en este libro, que es el de estrategias y diseño de programas de educación permanente. Yo creo que con la experiencia que tiene la profesora Martín González, precisamente en ese diseño de estrategias, profesora, me gustaría que nos hablase de esas estrategias para la gestión del conocimiento, que es algo fundamental en el marco de esta idea que nos están reflejando de la educación permanente en el siglo XXI.
Pues efectivamente es muy importante este tema. Agradezco ese piropo que me dirige María José, pero estamos en educación permanente.
Porque lleva muchos años trabajando en este tema.
En educación permanente, que precisamente nos tenemos que sentir aludidos personalmente y como promotores de educación permanente también. Bien, estudiamos en la tercera parte del libro, y por tanto del programa de nuestro estudio, las estrategias para la gestión del conocimiento, y estrategias también para planificar la educación permanente. Entramos en un ámbito que se fundamenta, como antes ha expuesto el profesor López Barajas, en una concepción de la educación permanente que él detalladamente ha expuesto. Y entonces yo me fijaría fundamentalmente en subrayar que las estrategias para la gestión del conocimiento intenta aportar luz sobre la finalidad, la importancia de la educación permanente para hacer frente a los retos que el cambio tecnológico, la globalización, pues nos plantea, pero con una precisión. La gestión del conocimiento no es tanto una tarea propia de la tecnología, cuanto de la cultura, de la organización, que exige formación, experiencias, actitudes, aptitudes e intereses. Por eso, antes el profesor López Barajas hacía referencia a los valores que a veces parecen ausentes cuando uno se planifica la educación permanente desde un punto de vista muy utilitarista, como dejando un poquito de lado, a mí me parece, a veces se deja de lado el aspecto humano. Hay un libro muy interesante que a mí me ha gustado y que en algún momento lo he citado también, de Olegario González de Cardetal, que habla de la educación, el principal problema moral de Europa, y él, donde se afirma de la importancia que se da a todo lo que es competencia, lo que es utilidad, lo que es valor de bienestar, etcétera, y se pregunta, ¿quién formará al hombre? ¿Quién formará al hombre? Al hombre, a la humanidad de los sujetos, de las personas, de las comunidades. Bien. Pues efectivamente el aprendizaje que tiene que realizar el estudiante, el usuario de los programas de formación, afecta no solamente a él, sino también al formador, y afecta también a la organización de las empresas. La empresa necesita de la competencia de todos, de la experiencia de todos, de tal manera que formación y colaboración son dos indicadores de la capacidad futura de la empresa. Muy ligado con este tema está la planificación estratégica de la educación permanente. ¿Por qué? Porque muchas veces no se sabe, hay muchos programas de educación permanente por ahí, ¿verdad? Pero a veces un poco sin rumbo, como hacer para cubrir algún objetivo práctico concreto, pero no saber muy bien qué finalidades debe cumplir y hacia dónde debe orientar sus acciones, quiénes están metidos en programas de este tipo. Por otra parte, la educación permanente la abordamos también desde el punto de vista concreto de la formación profesional. Es un elemento fundamental de las políticas europeas, a las que antes se refería la profesora Carmen Ortega. El educador social no solamente está afectado por como persona por la educación permanente, sino también como promotor de educación social. Lo específico del perfil profesional del educador social es el carácter pedagógico de su intervención, orientada pues desde una perspectiva crítica y transformadora positiva de la sociedad. Es decir, el carácter educativo de la intervención. A veces nuestros estudiantes de educación social pues se colocan en la defensa de los derechos, en la mejor difusión y animación de la cultura. Bien, pero sin perder de vista los principios fundamentales educativos del educador social.
Profesora, me gustaría que nos hiciese un apunte ahora que está tan de moda el tema de las competencias, y no es que esté de moda porque está de moda, sino porque es algo fundamental si queremos de alguna manera compartir ese espacio europeo. ¿Qué nos puede apuntar en torno al perfil del educador social y las competencias, profesora Martín González?
Vamos a ver, el educador social es una profesión que requiere una formación que ha ido evolucionando a lo largo de, sobre todo a lo largo de esta última etapa. ¿Por qué? Pues porque han ido naciendo formaciones de educador especializado, que se llamaba anteriormente, y entonces unas veces ha hecho referencia pues a contextos desestructurados, por ejemplo, los temas de la animación, los temas de educación de las personas adultas, etcétera. Hoy día se ha hecho un trabajo muy importante desde la Unión Europea y desde los Estados miembros, y en concreto desde España, sobre el estudio de las competencias de los educadores sociales. De tal manera que en el texto de que venimos comentando se aportan varios documentos fundamentales en el reconocimiento de las competencias del educador social, con una riqueza grande, pero en una perspectiva de ampliación evolutiva hacia cada vez un realce de no solamente de la practicidad, sino de los valores que tiene que lograr un competente educador social. Yo creo que va a ser muy interesante para nuestros estudiantes y los lectores del libro ese tema. Y déjame solamente una cuestión sobre la importancia que tiene el desarrollo humano, en el desarrollo humano, la educación permanente. Porque hay un capítulo dedicado al desarrollo local sostenible importantísimo.
El tiempo no da para más y se nos está agotando, pero me gustaría un último comentario, profesor López Barajas, como coordinador de alguna manera de este nuevo texto, Estrategias de Formación en el Siglo XXI, un breve apunte sobre esas finalidades de la educación permanente, porque además el libro tiene un subtítulo en inglés que traducido sería Educación a lo largo de toda la vida, que es lo que se desprende de la conversación que hemos tenido esta mañana.
Sí, pues de forma breve recordar que la educación, en el sentido clásico, en la tradición clásica, incluso en la tradición moderna, era la búsqueda de la felicidad y el bien. Pero de forma concreta y siendo muy preciso, la finalidad de la educación permanente se podían señalar como tres, básicamente, que son contribuir al bienestar individual, social, cultural y económico de las personas y de los pueblos, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y fomentar la igualdad de oportunidades en todas las etapas de continuidad del proceso educativo.
Bien, pues ahí se plantea una serie de retos en los que tenemos que embarcarnos todos en este principio de un nuevo siglo. Muchas gracias y muy buenos días, María Teresa Martín González, Emilio López Barajas y Carmen Ortega.
Gracias.
Hasta una próxima ocasión.
Gracias a ti.
Estrategias de formación en el siglo XXI, editado por Ariel, un texto con las aportaciones de profesores y otros expertos de la UNED y de otras universidades, coordinado por el profesor Emilio López Barajas Zayas.